Bien, tengan buenos días nuevamente todos. Vamos a continuar ahora con nuestro tema principal para esta convivencia, que es el de la comunicación y la creación de una comunidad. Vimos en la exhortación de que a lo que vino Jesucristo es a crear una casa para Dios, a crear una familia esencialmente. Y lo que me pareció interesante de la lectura de Marcos de hoy es que cuando a Jesús le hicieron la pregunta acerca del divorcio, ¿de dónde sacó Jesús su respuesta? ¿A dónde se fue Jesús? De Génesis capítulo 2, ¿verdad? Entonces, en estos primeros capítulos de la Biblia es donde se están estableciendo ciertos parámetros fundamentales que gobiernan diferentes aspectos de nuestras vidas. Entonces, si yo les estoy diciendo que yo creo que uno de los temas más importantes de la Biblia es lo que Dios está haciendo en crear una comunidad, esperaríamos de que en Génesis 1 y 2 encontraríamos conceptos fundamentales que gobiernen tanto nuestras relaciones entre nosotros como la relación que tenemos con Dios. Entonces, al leer Génesis 1, nuestra tendencia puede ser, por nuestra educación, por nuestros antecedentes, de creer de que el objetivo de Dios es contestar nuestras preguntas acerca de dónde vino el universo, y ahí es donde entramos algunas de las preguntas que yo les dije ayer, de que dónde están aquí los dinosaurios, y estos 6 días, ¿cómo son 6 días si la ciencia nos dice que fueron grandes expansiones de tiempo de miles y millones de años? Y comenzamos a hacernos ese tipo de pregunta. Pero la intención de Dios no ha sido contestar esas preguntas. Dios no está preocupado con compartir con nosotros simple información, sino que nos ha dado un resumen muy corto de todas las cosas que pudiera haber dicho para atender a las cosas más importantes de nuestras vidas. Y una de las cuestiones más importantes de nuestras vidas es crear comunidad. Entonces, vamos a Mateo 12 para comenzar. Mateo capítulo 12, y leamos del 33 al 35, para enmarcar un poco nuestro estudio de la creación. Mateo 12, 33 a 35, y quizás comencemos con este lado, con hermano Wilson, por favor.
Mateo 12, 33. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno sin lo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas.
Okay. ¿De qué principio está hablando aquí Jesús?
El corazón bueno y el corazón malo.
Okay. ¿De qué?
La creación del árbol, del bien y del mal.
No. Okay, ¿qué? ¿Qué está diciendo Jesús?
Lo que es produce un árbol bueno y lo que puede producir un árbol malo.
Más que eso.
De la naturaleza del hombre que tiene frente al bien y frente al mal.
Okay. Está hablando de la integridad. Que lo que decimos nace de lo que somos. Lo que sale de nuestras bocas y las obras que hacemos nace del tipo de persona que nosotros somos. Y debemos ser íntegros, ¿verdad? De que las cosas buenas que hacemos deben nacer de nuestro buen corazón. Entonces, él les está criticando a los fariseos porque ellos pretendían hablar una cosa, pero ser otra cosa. Ahora, si Jesús nos proyecta esta expectativa a nosotros y nos dice, ustedes debieran ser así, lo que ustedes hablen debe ser lo que ustedes son, mucho más esto es verdad acerca de Dios. Lo que Dios dice, No es una cosa que Él dice arbitrariamente para controlar nuestras vidas o para comunicar conceptos. Dios dice lo que Dios es. Entonces, cuando estudiamos Génesis 1, no lo estudiamos para responder a nuestras mil y un preguntas, que de dónde vino el universo y qué pasó con los animales y todo eso. Estudiamos Génesis 1 para saber cómo es Dios. Vamos a Hechos 17, ya que lo tenemos aquí cerca. Hechos 17, del 24 al 27. Hechos 17, 24 a 27. Y Sandra, si puede leer, porfa.
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación.
Uno más, porfa.
Para que busquen a Dios sin alguna manera, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
Gracias. Entonces, en Génesis 1 leímos de que Dios ha hecho las cosas con su orden. ¿Y por qué ha hecho Dios las cosas en orden y con orden?
Para buscar a Dios, para buscar.
¿Por ahí?
¿Por qué les digo que soy yo de orden?
Sí, pero ¿qué dice aquí Pablo?
Porque antes dice que inicialmente estaba todo desordenado.
Okay, bueno, aprendemos de que Dios es un Dios de orden, pero cuando Dios nos comunica esas cosas, ¿cuál es su objetivo?
Porque nosotros también seamos así
como Él. Okay, en parte para que seamos así, pero ¿qué dice Pablo? En el 27, para que busquen a Dios, ¿verdad? Para que veamos que todas las cosas están en orden y nos hagamos la pregunta, ¿quién hizo esto y para qué? Entonces, el objetivo de Génesis 1, cuando Dios expresa estas ideas, cuando Dios ha hecho la creación, es para que nos preguntemos, ¿quién es Dios y cómo es Dios? Entonces, vamos de regreso a Génesis 1 y saquemos de aquí unos cuantos conceptos fundamentales acerca de quién es Dios, y de ahí tratemos de llevar estos conceptos a la práctica y a nuestra relación los unos con los otros. Entonces, Génesis 1 comienza diciéndonos que en el principio todo estaba en caos y desordenado, y día tras día vemos de que Dios viene haciendo las diferentes cosas. Entonces, uno de los mensajes de Génesis 1 es que Dios lo ha hecho todo. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de esa información? Que esto hasta el momento solo es información. ¿Cómo esto afecta nuestras vidas? Si Dios lo ha hecho todo, ¿cómo debiera esto afectar mi religión, por ejemplo? O sea, ¿vale la pena adorar al sol? ¿Pedirle al sol que alumbre sobre mis cosechas para...? ¿Por qué no? Ok, pero ¿por qué no pedirle al sol si el sol es el que alumbra y hace...?
Porque Dios es
el creador. Ok, porque el sol es una cosa. El sol en sí no tiene poder, sino que Dios le ha dado un lugar al sol para que desempeñe cierta función. ¿Y qué pasa con, digamos, el Dios de las tinieblas? ¿Le adoraremos al Dios de las tinieblas? Si las tinieblas tienen poder sobre nosotros. Sí, solo son otra cosa creada por Dios. Entonces, si Dios lo ha hecho todo, esto significa que tenemos una decisión muy sencilla en nuestra vida. No tenemos que andar tratando de apaciguar al Dios del sol para que nos dé cosecha, o apaciguar al Dios de las tinieblas para que no sintamos terror de noche. Tenemos un solo Dios. En el ámbito religioso, la cuestión es muy sencilla. Hay un solo Dios con quien tenemos que tener relación. No tenemos que temerle a otros dioses, no tenemos que tener una vida religiosa complicada. Nuestra vida religiosa es muy sencilla. Hay un solo Dios que ha hecho todas las cosas. Vamos a Isaías 43, solo para reiterar este punto, porque muchas veces en la vida nos complicamos la vida espiritualmente hablando, tratando de apaciguar a otras cosas. Hoy la idolatría tiende a ser un poco menos que antes, pero todavía existe. Isaías 43, del 11 al 13. Jessica, porfa. 11 a 13.
Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará?
Gracias. Entonces, muy sencillo. Lo que Dios hace, ¿quién lo va a estorbar? No hay quien de mi mano libre. Entonces, no pidamos nada a otros dioses, no pidamos auxilio a otras partes. Hay un solo Dios que hace todo. Aquí mismo leamos el 44, del 6 al 8. Augusto, por favor. 44, 6 a 8.
Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno.
Gracias. ¿Por qué es que Dios puede con absoluta confianza hablar de lo que ocurrirá en el futuro? No es más que eso. ¿Por qué es que Él puede, o sea, yo puedo decir, mañana voy a hacer esto, pero ¿cuánto control ejerzo yo sobre mi vida y el día de mañana?
Ninguno.
Un control bastante limitado. Mientras que Dios con confianza puede decir, dentro de 4,000 años va a ocurrir esto, ¿por qué? ¿Por qué puede decir eso con toda confianza? ¿Perdón? No es solo porque Él sabe.
Porque Él lo ha hecho.
Porque no hay nadie más que se lo pueda impedir. O sea, yo puedo decir mañana voy a ir a Quito, pero hay 1,000 circunstancias y personas que pueden impedírmelo. No puedo ni controlar lo que ocurre en los próximos 5 minutos. Dios puede predecir con total confianza lo que va a ocurrir dentro de miles de años, porque no hay nadie que lo pueda impedir. No hay fuerte, no hay ninguno, dice Dios. 45, aquí mismo de Isaías. 45, del 5 al 7. El versículo 1 de Isaías es interesante. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Que Isaías está hablando aquí unos 200 o 300 años antes que naciera Ciro, y le da nombre, y es la fecha de este documento, no se debate, se sabe cuándo se escribió este texto, y Dios le llama por nombre a este señor, y este fue el que le dio libertad al pueblo de Israel, cientos de años después que este libro se escribiera. Leamos 5 al 7, entonces, Katy, porfa.
Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto.
Gracias. Entonces, cuando pasan cosas buenas en nuestras vidas, ¿con qué Dios tenemos que dialogar? Con este Dios. Y cuando pasan cosas malas en nuestras vidas, y cuando falla la cosecha, y cuando me roban mi carro, y cuando se enferman mis hijos, ¿con qué Dios tengo que tratar en cada una de estas circunstancias? Hay un solo Dios. Entonces, nuevamente, nuestra relación con Dios es muy sencilla, porque hay un solo Dios, un solo poder que ejerce influencia en las cosas sobre el nivel humano. Un solo Dios que hace todas las cosas. Y esto tiene consecuencias doctrinales. Por ejemplo, el famoso caso del diablo, ¿verdad? De que la gente cree que hay otro poder que puede intervenir para que no se cumpla la voluntad de Dios. No, no hay. Hay un solo Dios. Él hace todo. Nadie puede impedir que la voluntad de Dios se cumpla. Un versículo más mientras estamos aquí en Isaías, el 46, del 9 al 11. Clever, porfa. Isaías 46, 9 a 11.
Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamó desde el oriente al ave y de la tierra lejana al hombre de mi plan. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo llevaré a cabo.
Gracias. En el 9, no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Ahora, esto tiene consecuencias en cuanto a nuestra relación personal con Dios. ¿Qué consecuencias tiene esto en cuanto a nuestra relación con las demás personas del mundo?
El mundo tiene pensamientos contradictorios.
Ok.
Hay una tendencia para creer que hay otros dioses que pueden influir en las cosas.
¿A qué debiéramos estar aspirando con las demás personas del mundo?
Que crean que solamente Dios es uno, que Él hizo las cosas y que esas cosas tienen propósito y tienen rumbo.
Ok, vamos a 1 de Timoteo 2, del 1 al 7. 1 de Timoteo 2, del 1 al 7. Manuel, por favor, cuando todos lo tengan. 1 de Timoteo 2, del 1 al 7.
Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad.
Gracias. ¿Por qué es que Pablo fue constituido predicador a los gentiles?
Porque Dios quiere que todos se salven.
Sí. Porque Dios quiere que todos se salven. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios quiere que todos los hombres vengan a Él?
Por el propósito fundamental. Dios nos creó para vida, no para muerte.
Ok, pero ¿por qué quiere Dios que vengan entonces la gente a Él para recibir vida?
Porque Dios estuvimos en el huerto del Edén junto a Él, y nosotros por el pecado y la desobediencia salimos de Él.
¿Pero por qué tenemos que ir a Él?
Porque
no hay más, no hay otro. Entonces, solo hay un solo Dios. Dios sabe que si vamos a otros dioses, Dios nos ama. Y sabe que si vamos a donde un ídolo a buscar la vida, que eso no, ese ídolo no nos va a poder dar la vida. Entonces, por amor a nosotros, nos dice, vengan a mí, porque soy el único. Y por eso comienza aquí, exhorto ante todo que se hagan oraciones por todos los hombres. Porque todos los hombres son pueblo de Dios y son creación de Dios. Entonces no pensemos de que preocupémonos solo por nosotros, a nosotros que ya estamos aquí vamos a recibir vida de Dios. Todos los hombres son de Dios. Y Dios quiere que todos los hombres vengan a Él. Y por eso es que Pablo es predicador. Dios quiere que nosotros seamos predicadores. La principal barrera que en este tiempo existía era entre judíos y gentiles. Entonces Dios toma a este hombre sumamente capaz, sumamente efectivo, y le dice: yo quiero que tu misión sea traerme a los gentiles, porque los gentiles son mi pueblo también. Y nosotros tenemos este mismo problema en nuestra ciudad, en nuestras familias, en todos los lugares donde estamos. O sea, no hay ninguna razón objetiva por la que yo debo estar aquí y mis vecinos no. Dios nos hizo a los dos, Dios nos quiere a los dos. Entonces, ¿qué me pasa a mí que no estoy tratando de traer a mis vecinos a Dios? Y la realidad del cristianismo es que el cristianismo es dos cosas que parecen contradictorias. Es universal. Hay un solo Dios y un solo mediador por medio del cual podemos llegar a Dios. Y es también exclusiva. Solo por Jesucristo podemos llegar a Dios, y solo ese Dios nos puede dar salvación. Entonces, a veces nosotros no conversamos con la gente porque decimos, bueno, ellos tienen su vida y están tomando sus decisiones, y no queremos, digamos, subvalorar las decisiones de otras personas y decir de que yo estoy tomando buenas decisiones. No queremos imponer nuestro criterio sobre otras personas, y lo que estamos haciendo ahí es condenándoles a esas personas a la muerte. Si Pablo decía, bueno, los gentiles tienen su criterio en cuanto a la vida, y ellos tienen sus dioses, y cada uno de nosotros tiene inteligencia y podemos tomar decisiones de igual valor, eso no es cierto. Hay un solo Dios, ese Dios es Dios de todos, pero lastimosamente es el único Dios de todos. Entonces, si la gente no se está acercando a ese Dios en la forma que Él ha mandado por medio de Jesucristo, esa gente está perdida. No hay... vamos a Efesios 4. O sea, hay uno de todo. Efesios 4, vamos a leer del 1 al 6. Otra de las consecuencias lógicas de la doctrina del un Dios es esta. Entonces, cuando Dios nos dice en Génesis 1 que solo Él hay, esto no es para que nosotros satisfagamos nuestra curiosidad de cuántos dioses hay en el universo. Es para que nosotros tomemos acción y traigamos gente a ese Dios. Es para que reconozcamos que solo hay un camino de salvación. Efesios 4, 1 al 6. Luis, ¿quiere leer, porfa? Luis, ¿es usted?
Sí.
Si quiere o si no... Okay.
Guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación.
Dos más, por favor, el 5 y el 6.
Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos.
Gracias. Entonces, si hay un Dios, las consecuencias para nuestra vida diaria que haya un Dios es que también hay un ¿qué? ¿Qué otras cosas hay? Hay un cuerpo, hay un espíritu. ¿Qué más?
Una sola fe, un solo bautismo.
Una fe. Un bautismo,
una esperanza,
un Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, entonces un Dios y Padre sobre todos. Y si hay un solo Dios, hay un solo cuerpo. ¿Qué es esto? Una sola iglesia. En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de los profetas de Baal. en ese día reunieron 400 a 450 personas, se pasaron toda la mañana en oración, pidiéndole a Dios, se estaban sajando con cuchillos. Tenían una religión con oración, con sacrificio personal, con comunión, una religión que tenía todas estas cosas. ¿Qué defecto tenía esa religión? Sí, no tenía un Dios. Entonces, todas estas cosas son parte del mismo paquete. O sea, no podemos tener otro Dios, pero sí estar en la comunidad correcta. Y no podemos estar en la comunidad correcta si no tenemos el Dios que está vivo y que realmente escucha las oraciones. Entonces, si hay un solo Dios, significa que hay una sola iglesia. ¿Ok? Entonces, el hecho que no estemos en comunión con otras personas es un problema. ¿Ok? Hay un solo espíritu. El poder de Dios actúa de una sola forma, una sola fe, un bautismo. ¿Cómo es que Pablo dice que hay un bautismo si por todas partes vemos que hay bautismos? Todo el mundo bautiza a su forma. ¿Y cómo es que Pablo dice que hay uno? Que eso no...
Pero el bautismo tendría que ser bajo la premisa de que hay un solo Dios.
Claro. Entonces, hay un bautismo que vale. Así como hay una fe que tiene valor y es real. Entonces, no es que la gente tiene mil dioses. Pero solo hay un Dios verdadero. Y así hay mil bautismos y mil fe y mil esperanzas. Y a veces creemos que va a haber 5, 10 o 50 reinos de Dios donde podemos estar las personas de diferente temperamento y cosas así. No va a ser así. Hay un solo reino. Entonces las consecuencias prácticas de que hay una sola esperanza, un solo reino y un solo cuerpo es que ¿cómo voy a estar yo separado y dividiéndome de gente en esta vida si el objetivo de Dios es tenernos juntos para siempre? O sea, no es lógico crear divisiones entre nosotros si el objetivo de Dios es que estemos juntos. Al final, cuando Jesús venga, Dios nos va a dar lo que en esta vida demostremos que queremos. Y si yo en esta vida demuestro que no quiero estar con los hermanos, ¿por qué Dios me va a obligar a estar con ellos para la eternidad? Sería un martirio, ¿verdad? Que la gente a los que yo no puedo soportar, ahora Dios me va a decir, tu galardón es estar con esta gente para siempre. Entonces, en esta vida tenemos que resolver estas cosas. Dios no nos va a obligar a recibir para siempre lo que en esta vida hemos demostrado que no queremos. Y si en esta vida demuestro que yo no quiero a ese Dios, y yo no quiero ser parte de la iglesia, y yo no quiero este bautismo, y yo no comparto la esperanza, entonces ¿por qué Dios me va a obligar? Y a veces nosotros cometemos el error de creer que el criterio de todos tiene igual validez, y no quiero imponer mi punto de vista sobre otras personas. Elías pudiera haber dicho eso. El problema es que en Israel en aquel tiempo había un Dios que sí podía dar lluvia, y otro Dios que no. Hay un Dios que puede dar salvación y otro que no. Entonces, si nuestros amigos, si nuestros parientes, nuestros vecinos, ellos están buscando otro Dios con otro cuerpo y tienen otra fe y tienen otra esperanza diferente, y tienen otro concepto de Cristo, no podemos decir, ellos gozarán de la esperanza del reino a pesar de que no tengan ninguna de las demás cosas. Todo va junto. Entonces, y eso nace de Génesis 1. En Génesis 1 Dios nos comunica que solo estoy yo y yo hago todo. ¿Y están conmigo o no están? Y lastimosamente esas son las únicas opciones. O estamos con el Dios de la Biblia. Es lo que les decía del cristianismo. El cristianismo no es una de esas religiones que dice que todos podemos seguir nuestro propio criterio. Porque eso es engañarnos. Porque hay un solo Dios que tiene poder para dar vida, lo que usted decía. Una de las cosas de las que no vamos a hablar de Génesis 1 es que el Dios de la Biblia está vivo, tiene vida. Comparamos con los ídolos, con otras cosas. Y Dios quiere que esa vida que está en Él sea parte de nosotros. Él está diciendo, yo estoy dispuesto a compartir la vida que está en mí con todos ustedes. Pero Dios es un Dios de integridad. Él no puede compartir esa vida con personas que no son como Él. Entonces no tendría lógica que Él dijera lo que yo soy, todas mis características, a pesar de que mi vida es una cualidad implícita de mí, yo les voy a dar la vida, aunque ustedes no compartan las demás cosas que yo soy. Todo tiene que ir junto. O sea, no puede haber salvación para gente que no piensa como Dios. Entonces, estamos leyendo esta Biblia para aprender a ser como Él. Porque las personas que se salvan no son personas que aprenden una lista de doctrinas. Las personas que se salvan son las personas que son como Dios, ¿okay? Que cambian su forma de ser. Volvamos entonces a preguntas o comentarios sobre este primer punto. Bien, en cualquier momento pueden interrumpir, hasta la puerta interrumpe usted, mucho más ustedes. sí. Vamos a Génesis 1 y leamos nuevamente del 1 al 5. Mariana, por favor, puede leer de Génesis 1 del 1 al 5.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea la luz. Fue la luz. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Llamó la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue tarde, la tarde y la mañana del primer día.
Ok. Podemos leer estas palabras y comenzar a interpretarlas, a entenderlas. ¿Cuántos milagros ocurrieron simplemente para que pudiéramos leer estas palabras? ¿Qué tiene que haber ocurrido para que nosotros en este día, en esta fecha, pudiéramos tener delante de nosotros este texto? ¿Qué cosas tienen que haber pasado?
Primeramente es creado esta tierra, este globo terrestre que habitamos.
Ok, tiene que haber un mundo.
Luego estaba en tinieblas, desordenado.
Ok. Todas las cosas que tienen que ver con el orden del mundo tienen que haberse dado.
Después vino, hágase la luz.
Ok, bueno, todas las demás. Ok, entonces tiene que haber luz. Para que nosotros podamos leer esto, tiene que haber luz. Tenemos que tener ojos para poder percibir la diferencia entre el blanco y el negro. Tenemos que tener vida, tenemos que tener una capacidad intelectual. Yo estudié lingüística en la universidad. ¿Se han parado a pensar en el poder de las palabras? En la sofisticación del sistema que Dios ha creado para la comunicación. O sea, Dios ha creado un mecanismo infinitamente flexible para comunicar ideas y sentimientos y cosas así. Y esto a mí me dice que para Dios la comunicación es importante. Es importante para Dios que existan millones de formas en que podamos entendernos los unos a los otros. Entonces, para que nosotros leyéramos estas palabras y las comprendiéramos, Dios nos tenía que haber creado tanto con una mente, con la capacidad para asimilar la complejidad de estos símbolos que están en esta página, tanto como con un sistema organizado para transmitir ideas. O sea, Dios escribió, o esas palabras se escribieron y se tradujeron a nuestro idioma, y se... Existe un sistema por medio del cual que yo en mi país, y ustedes en su país, y yo con mi cultura, y ustedes con su cultura, podemos leer estos y ambos entendemos más o menos lo mismo. O sea, existe todo un marco de referencia compartida con la creación de las lenguas y del idioma y la sofisticación de eso. Entonces, de eso tiene que haber conclusiones. Dios nos pudo haber hecho de otra forma. ¿Por qué nos hizo con la capacidad de entender cosas como esta? Parece que para Dios es importante la transmisión de ideas. Parece que para Dios el compartimiento intelectual y emocional es una cosa de mucho valor. Y estas palabras primero se expresaron verbalmente hace miles de años y se transmitieron de generación en generación en generación y de ahí se escribieron. Y de ahí se tradujeron muchas veces. De ahí hubieron avances en tecnología como la imprenta y cosas así. Todo eso ha facilitado que nosotros leamos esto. Vamos a Hebreos 1. Y leamos el versículo 1, Hebreos 1, 1. Quizás el 2 también. Ana, porfa. Hebreos 1, 1 y 2.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo.
Ok. Dios ha hablado
muchas veces.
¿Por qué?
Porque tiene muchas cosas que comunicar.
Ok.
Quiere comunicar.
Quiere.
Quiere comunicar, ¿no?
Si yo le llamo a usted por teléfono una vez, Wilson, usted deduce que tal vez quiero comunicarme, pero ¿cuánto quiero comunicarme? Si le llamo una vez y nunca le vuelvo a llamar. Sí, entonces si yo le llamo sin cesar, si yo le envío telegramas, si le mando mensajeros, si le mando correo electrónico, si mando recados con amigos mutuos, ese quiere se convierte en otro tipo de quiere, ¿verdad? Entonces, si Dios se comunicó, dice, ha hablado muchas veces y de muchas maneras, tal vez yo le estaba llamando por teléfono, pero usted no atiende el teléfono, usted solo pasa en el correo electrónico. Entonces, como yo le llamé por teléfono, perdí una oportunidad de comunicarme con usted, porque yo no me adapté a su forma de comunicarse. Entonces, ¿de qué maneras se comunica Dios? Ejemplos. A través de los profetas. Entonces los profetas hablan de una forma y hay ciertas personas que captan lo que dice un profeta. ¿De qué otras formas habla Dios? Habla en sueños y visiones. Hay personas que mejor entienden la comunicación al visualizarse algo o en símbolos, ¿verdad? ¿De qué otras formas se comunica Dios? Pero la palabra enmarca muchas cosas. En milagros, los milagros que tienen significado a través de diferentes tipos de personas. Tenemos jueces, tenemos profetas, profetizas, tenemos a su hijo, tenemos a pastores, a médicos, a pescadores, recolectores de impuestos. Entonces, de esto deducimos de que Dios quiere mucho comunicarse con nosotros. De que no es simplemente de que yo quiero comunicarme con ustedes, entonces en una roca en el Medio Oriente voy a escribir un par de palabras y todos los que lleguen a esa roca van a recibir mi mensaje. Dios está haciendo un grandísimo esfuerzo por comunicarse con nosotros. Dios está haciendo un grandísimo esfuerzo por comunicarse con mis hermanos. Entonces, si Dios está haciendo un grandísimo esfuerzo por comunicarse con mis hermanos, ¿qué clase de esfuerzo estoy haciendo yo por comunicarme con mis hermanos? Y si el Dios del universo tiene la paciencia para decir, este tal vez no entiende por profeta, así que le voy a hablar por parábola, o por salmo, o por proverbio, o por milagro, o por sueño, o por muchas otras cosas. Si el Dios del universo tiene esa clase de paciencia para tratar con nosotros, con cada una de nuestras preferencias de comunicación, pero yo cuando hablo con Wilson tiene que ser por correo electrónico o nada, estoy reflejando yo la forma en que Dios nos trata. Entonces, cuando nosotros leemos estas palabras de Génesis 1, Dios ha hecho un grandísimo esfuerzo por comunicarse con cada uno de nosotros. ¿Cómo lo convierto eso en la práctica? significa que yo tengo que estar haciendo esa clase de esfuerzo para comunicarme con mis hermanos. Le he dicho, a veces nos comunicamos con las personas en forma directa. Mire, esto no es apropiado. Hay personas que no captan eso. Que cuando les decimos eso está malo, suben las paredes, cierran las puertas, esta persona me va a reprender, ya no quiero tener nada con ellos. Y la actitud humana es decir, esa persona es muy cerrada, no voy a hablar con ellos. Y si Dios hubiera tenido esa actitud con nosotros y nos hubiera dicho, mi palabra está escrita en esa roca en el Medio Oriente y mala suerte si ustedes no quieren viajar allá, nosotros estaríamos perdidos. Entonces aprendamos a tratar a nuestros hermanos como Dios nos trató a nosotros. Que él tuvo una infinita paciencia para probar todo mecanismo. Díganme la verdad, ¿acaso no hay partes de la Biblia que les parecen increíblemente aburridos e incomprensibles?
Sí.
Ok, entonces, es que esas partes tal vez no fueron para ustedes. Es porque la Biblia no es para usted, ni es para usted, ni solo usted, es para todos. Entonces la Biblia contiene una gran diversidad de estilos literarios, de formas de comunicación, de maneras de expresar ideas, porque la Biblia es para todos, porque Dios quiere a todos los hombres. Entonces, Él está haciendo un gran esfuerzo por comunicarse con nosotros. Entonces, dentro de la iglesia, si queremos ser como Dios, así tenemos que ser. ¿Ok? Dios en ningún momento nos dijo, o me entienden por parábolas o mala suerte, o me entienden solo por cartas a iglesias o mala suerte. Dios se trató de comunicar de muchas formas. Y en nuestra relación con Dios, ¿quién inicia la comunicación?
Dios.
¿Y qué nos dijo Dios acerca de sí mismo antes que nosotros le dijéramos nada acerca de nosotros? ¿Qué nos revela Dios acerca de sí mismo?
Es creador. Dios, la primera versículo que tienes, Dios creó, es un creador por esencia de todos.
Pero nos revela 1200 páginas de su interacción con los humanos y las cosas que él prefiere, las cosas que le duelen, las cosas que le hacen sufrir y las cosas que le alegran, a las relaciones que le dieron mucha satisfacción y las relaciones que para él fueron muy frustrantes. Dios nos comparte y nos comparte y nos comparte y nos dice, todas estas cosas soy yo, antes de que nosotros le respondamos con una sola palabra. Entonces, eso nos da un mensaje para nuestras relaciones con nuestros hermanos. A veces nosotros queremos decir, bueno, ellos tienen que abrirse primero. Ellos son los que me tienen que llamar a mí. Ellos son los que tienen que hacer eso. Y si ellos me hablan, entonces yo ya les voy a hablar. Dios no es así. Dios nos abre su corazón y nos dice, esto es lo que yo soy. Esto es lo que yo siento. Esto es lo que me alegra. Esto es lo que me entristece. Y nos abre su corazón, nos dice, esto es lo que yo soy. Nos invita a una relación. ¿Y cómo somos nosotros? ¿Somos como Dios o no? Abrimos nuestros corazones esperando que ellos nos correspondan. ¿O somos cerrados? ¿Nos estamos tratando siempre de proteger a nosotros mismos? Tengo mi ego, tengo mi orgullo propio, tengo todas estas cosas que yo tengo que proteger y no voy a arriesgar nada a comunicarme con estas personas. Dios lo arriesga todo. Dios nos dice exactamente lo que ha estado haciendo durante los últimos 4000 años. Nos dice cosas desagradables. Nos dice de que yo le dije a Josué que entrara a la tierra de Canaán y exterminara todo lo que había ahí. Y, o sea, en un noviazgo, si yo estoy tratando de impresionar a una mujer, tal vez eso no es lo que yo le digo en un principio de la relación. Si Dios nos está tratando de atraer, tal vez Él debiera haberse protegido un poco más, tal vez nos hubiera dicho solo cosas buenas acerca de Él. Ah, a este le di salvación, a este le di riquezas, a este le di larga vida, a este le di sabiduría. Entonces dijéramos, ah, ese es un Dios para mí, porque da cosas buenas. Dios revela todo. Esto es lo que yo soy. A este lo destruí, a la mujer de este se convirtió en estatua de sal, esta ciudad la quemé, a este le di vida eterna, a este le prometí que le iba a cuidar a sus hijos para la eternidad. Yo soy todas estas cosas. ¿Qué les parece? Dice Dios. Si ustedes leen esto, leen la totalidad de esto y me aman, entonces vamos a poder trabajar juntos. Nosotros tendemos a ser un poco diferentes. Y si la comunidad que nosotros estamos formando aquí realmente va a ser una comunidad de Dios, tenemos que aprender a comunicarnos un poco más como se comunica Dios y un poco menos como nosotros tendemos a hacerlo. Porque nosotros, hasta este momento, hemos formado una comunidad en base a qué. ¿Cuál es la base de entrada a esta comunidad?
Nuestros principios filadelfianos.
Ok, entonces, doctrinas básicas. Ok. Estas doctrinas básicas son suficientes para iniciar una relación. Estas doctrinas básicas no son madurez espiritual. ¿Okay? Para casarme yo con mi esposa, establecemos ciertas cosas que nos parecen fundamentales. Bueno, yo le sé el nombre, sé las comidas que a ella le gustan y las que no, las actividades que le encantan. Sé de ella unas cosas muy superficiales. Y esas nos fueron suficientes para casarnos, para iniciar una relación juntos. Pero esas cosas, esos datos, esos hechos que nosotros conocíamos para iniciar ese matrimonio, esos no constituyen la madurez de un verdadero matrimonio. La madurez del matrimonio viene cuando vivimos juntos y hacemos muchas cosas y criamos hijos y pasamos por periodos de desempleo y periodos de problemas de salud. Esas son las cosas que crean la realidad de nuestro matrimonio. Entonces, nuestras doctrinas básicas sí nos dieron entrada a una comunidad. Hay ciertas verdades sin las cuales no vamos a poder ni hablar. O sea, si creemos en otro Dios distinto, entonces realmente no tenemos ni bases para iniciar un diálogo efectivo. Pero esas doctrinas básicas no son suficientes para crear en nosotros una verdadera comunidad. ¿Ok? No es suficiente que pasando 4 o 5 años y lo único que yo tengo en común con mis hermanos todavía sigue siendo las doctrinas básicas. O sea, si después de 4 o 5 años de matrimonio todavía lo único que comparto con mi esposa es que sé en qué ciudad nació y sé qué comidas le gustan, eso no es matrimonio. El matrimonio está madurando. Y esto lo sabemos. Sabemos que es realidad en términos humanos. Entonces, es raro, por una parte, y es simplemente una falta de integridad, por la otra, que esos principios que sabemos que son verdaderos no los apliquemos entre nosotros. La vida nos enseña a ser hipócritas, francamente. Nos enseña a ser una persona en el trabajo, una persona en la casa con mi matrimonio, otra persona en la iglesia. La vida nos enseña a crear barreras porque queremos tratar de controlar la forma en que otras personas nos ven. Dios no ha sido así. Dios nos ha dicho muchas cosas de muchas formas y si realmente vamos a pasar a ser una verdadera familia, hijos de Dios, si vamos a realmente ser hermanos, tenemos que superar esas etapas de inmadurez, de temor. Tenemos que aprender a comunicarnos como Dios se comunica. Y no para proteger nuestros egos. O no sé. O sea, cada uno de nosotros tiene sus propias razones con cada persona para decir o no decir las cosas. Pero si vamos a ser la familia de Dios, tenemos que aprender a ser un poco más como Dios. En el reino de Dios parece que vamos a tener una gran unanimidad. Si yo en esta vida he demostrado con mis obras que yo no quiero que mis hermanos sepan lo que estoy pensando, ¿por qué Dios me habría de obligar a estar por la eternidad con gente que sí va a saber lo que estoy pensando? Si toda mi vida me he dedicado a esconderme de mis hermanos, ¿por qué me obligaría a Dios a estar en un cuarto sin paredes y puertas para la eternidad con ellos? O sea, no tiene mucho sentido. ¿Preguntas o comentarios sobre ese aspecto de Génesis 1? El aspecto que Dios ha hecho un grandísimo esfuerzo por comunicarse con nosotros, por decirnos todo lo que Él es Y esa es la clase de comunicación que Él espera de nosotros también. Bueno, vamos a otro punto que ya hemos tocado de Génesis 1. Dios nos reveló muchas cosas, pero no todas. Y este es otro principio fundamental para nuestra relación con Dios, porque hay personas que no están dispuestas a comprometerse con otra persona hasta que creen que lo saben todo acerca de esa persona. Dios nos dice mucho acerca de quién es Él, pero hay muchas cosas que no dice. Y esto crea una dificultad en nosotros. ¿Cuándo se crea la dificultad de las cosas que no dice? Hay un caso especial en la Biblia de un hombre que quería respuestas de Dios y no las recibió. Ok, Job. ¿Y qué quería saber Job? Más concretamente, su enfermedad. ¿Por qué estoy tan enfermo? ¿Qué otras respuestas quería Dios, quería Job?
La razón del castigo.
Bueno, no era castigo.
La situación dolorosa que se encontraba, no encontraba el origen.
¿Por qué estoy tan enfermo? Más concretamente, ¿qué otras cosas?
Porque a mí.
Ok, ¿por qué a mí? ¿Qué más?
¿Por qué le abandonó?
No le había abandonado, pero sí, ¿por qué?
Ok.
¿Por qué le probó?
¿Por qué perdí todo? ¿Por qué no me explicas?
¿Por qué le dio la vida así?
¿Para qué le permitió nacer?
¿Por qué mis 10 hijos están muertos? Estas son las preguntas que Él quiere de Dios, y Dios no responde a esas preguntas. ¿Y por qué es que a pesar de que Dios no responde a esas preguntas? Porque al final Dios no le da respuesta. Al final de Job, Dios le reitera más o menos lo que hemos leído en Génesis 1, que yo lo hice todo. Pero Dios no le da respuesta a por qué mis 10 hijos murieron. Y todos llegaremos a momentos críticos en nuestra relación con Dios cuando queremos respuestas, y Dios no las va a dar. Tal vez no las va a dar, no sé. Pero hay muchos casos en que podemos ver que Dios no dice todas las cosas. ¿Cómo, a la luz de esta realidad, podemos continuar teniendo una relación con Dios? ¿Por qué Job no corta con Dios y dice, no? No me das respuestas a esto, terminó nuestra amistad. Ok. Pero ¿por qué tenía convicción en Dios? Ok, por lo que había recibido. ¿Pero fe en qué? Su bondad. Pero ¿cómo es que Job sigue creyendo en la bondad de Dios y pierde la salud, pierde sus hijos, pierde sus pertenencias, pierde sus amistades?
Es justamente el mensaje de Job, que a pesar de la calamidad no deja de creer.
Pero ¿por qué? O sea, ¿de qué se agarra Job cuando pierde todo esto? ¿De qué se agarra Job para continuar en esa relación con Dios? ¿De qué se agarra Jesucristo que cuando sus discípulos lo rechazaban y los judíos lo entregaron y nadie lo defendió y lo están clavando en una cruz, ¿de qué se agarró Jesús para continuar en esa relación con Dios? Sí, pero ¿qué es lo que le da a uno esa resignación? ¿Qué es lo que le da a uno esa confianza?
¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí?
Que no tenemos alternativas. Pero eso no tiende a ser una buena base para una relación. O sea, casémonos porque somos las últimas dos personas en el planeta. Entonces... Pero si esa fuera la única relación, mira Job, yo te voy a quitar todas estas cosas y si quieres anda a buscarte otro Dios, pero lastimosamente no vas a encontrar. Entonces cuando vengas llorando de nuevo a mí, entonces devolvemos. Ese no es Dios, ese no es lo que está pasando. No es que Job está diciendo, ¿qué puedo hacer? O sea, Dios es cruel y todo esto, pero como no hay otro voy a seguir con él. Porque sí tenemos alternativas, nos podemos matar. Entonces, no es que Job sigue en la relación simplemente porque no tiene alternativas. Y si hubiera seguido en la relación por esa razón, esa no es la clase de relación que Dios busca. Dios no quiere que nosotros vayamos a Él solo porque no hay de otra. ¿Por qué sigue Job en esa relación?
Por el amor que tiene, el temor que tiene, la
convicción. ¿Pero por qué tiene amor?
Por todo lo que él es, él hace un análisis de su vida, de su origen.
Okay.
Y llega a la conclusión de que Dios es el supremo ser, que Dios le dio la vida. Porque él incluso en un momento cuando usted dijo que podía matarse, él renegó, dice, ¿por qué ese día del fue engendrado? Uh-huh. Y si ya fue engendrado, ¿por qué no pude haber sido abortivo? Uh-huh. O sea, como que no le agradaba, así, bueno, ¿por qué me llegaste hasta esta situación? Pero es tu voluntad, pero es tu amor, pero es, yo vengo de ti, y por venir de ti, yo creo en ti. Y sé que eres el Dios de todo poder, de
toda
supremacía. Creyó a Dios.
¿Entendió Job por qué le pasaron esas cosas?
La causa no.
Que por la lectura del libro parecería que no había entendido. O sea, es posible que posterior llegó a un entendimiento, pero en lo que Job nos dice en el libro, no entendía. Entonces, no entendió, pero sigue en la relación. Entonces, aquí tenemos dos personas. Tenemos a Job y tenemos a Dios en esta relación. ¿Qué tiene que poder hacer Job para continuar en esta relación? Él tuvo que poder resignarse a la realidad de que Dios no contesta todo, pero que sí, él había recibido mucho de Dios. Entonces, él tenía que poder medir en su vida y decir... He tenido una larga vida, tuve buenas relaciones con mis hijos durante muchos años, gocé ciertas comodidades, tuve buenas amistades, tuve oportunidades de ayudarle a mucha gente, he gozado todos los días del calor del sol y de las buenas cosas que Dios me ha dado. Todas estas cosas han venido de Dios. Entonces, a pesar que ahorita yo no entiendo qué exactamente está pasando, a mí me parece que Dios, al final de cuentas, es bueno. Y aunque existen muchas cosas en mi vida en este momento que yo no entiendo, yo he reflexionado sobre la totalidad de mi experiencia con Dios y yo creo que Dios es bueno. Y esto es algo que todos tenemos que hacer en nuestras relaciones, en nuestros matrimonios. Existen momentos en que, en un matrimonio la esposa y el esposo se conocen tan perfectamente bien que tenemos una capacidad de dañarle a la otra persona sin paralelo, ¿verdad? Porque conocemos lo que realmente le duele. Y a veces hacemos estas cosas que no tienen sentido. A veces les dañamos a nuestro esposo, a nuestra esposa. ¿Y de qué se van a agarrar ellos para seguir en esa relación? Van a tener que decir, yo sé que Kevin dijo estas palabras... Pero yo sé que Kevin no es así. Yo creo que Kevin no es la persona que dijo estas palabras. Y quizás algo está pasando en la mente de Kevin. Quizás está enfermo, quizás no ha dormido, quizás está pasando un estrés en el trabajo que todavía no me dice. Quizás Kevin está teniendo una multitud de problemas ahorita que no comprendo. Pero como la mayoría de su experiencia conmigo... le ha conducido a pensar que yo soy, por lo general, una persona buena, en los malos momentos se queda conmigo. Y tal vez me tiene paciencia y me tiene tolerancia por lo que yo hago. Entonces, esto tiene que ser cierto acerca de nuestras relaciones con nuestros hermanos. Aunque nuestros hermanos nos comuniquen muchas cosas, no nos van a comunicar todas. Nunca será cierto que conoceremos todo lo que está pasando en las vidas de nuestros hermanos. Entonces, cuando nuestros hermanos hagan cosas incomprensibles, cosas dañinas, o sea, ¿qué nos puede hacer un hermano que se compare con lo que Dios le hizo a Job? Y él siguió en la relación. Entonces, hay que tratar de crear suficientes bases de comprensión en nuestros hermanos para que cuando vengan los momentos malos, porque inevitablemente vendrán, Dios nos enseña que en su relación con nosotros vendrán momentos difíciles. ¿Por qué habríamos de esperar que con nuestros hermanos no van a venir momentos difíciles? Si con el Dios bueno y creador del universo tenemos conflictos duros, ¿cómo no vamos a tener conflictos con los hermanos? Es parte de una relación normal. ¿Okay? Esta experiencia por la que pasó Job ahondó su relación con Dios. Fue sumamente desagradable en el momento, pero fue parte de una relación a largo plazo, coherente, una relación apuntando hacia una eternidad juntos. Dios le ve a ese hombre y le dice, con ese hombre yo quiero pasar la eternidad. Y ese hombre yo le puedo afinar un poco su carácter para que cuando pasemos la eternidad la pasemos en una intimidad agradable. Y estas cosas hace Dios para afinar su relación eterna con Job. Entonces, con los hermanos vamos a pasar momentos difíciles y tenemos que aprender a comprender, tenemos que aprender a anticipar que esos momentos vendrán y no pensar que nuestros hermanos tienen que comunicarnos todo lo que está pasando en sus mentes, porque a veces hacemos cosas que ni nosotros mismos entendemos. Nuestra mente es una cosa complicada. Por ejemplo, con nuestros hijos, a veces pasamos muy malos momentos y nos damos cuenta que tienden a ocurrir el día antes que se enferman. Entonces, algo está pasando en los cuerpos de ellos que se vuelven enojados y se vuelven, no hacen caso, no escuchan. Y con el tiempo hemos deducido que no es que nos detestan, sino que algo está pasando en sus cuerpos y tienen una mayor sensibilidad y tal vez algún día entenderemos por qué me están tratando de esa forma. Entonces, con el tiempo vamos aprendiendo ciertas cosas acerca de las personas. Tengamos esa consideración por nuestros hermanos. Ahora, para mantener esta relación, Dios también tuvo que hacer algunas cosas. Dios le dio bases a Job de qué agarrarse para que cuando viniera ese momento difícil, Dios lo pudiera superar. Porque no sería razonable esperar que Dios durante toda su vida le hubiera tratado cruelmente a Job, que durante toda su vida Dios nunca se hubiera comunicado con Job, y después Dios encima le da un par de golpes, y después Dios se sorprende, ah, Job, ¿por qué no estás todavía conmigo? Dios se preocupó de darle a Job bases fundamentales de confianza para que cuando vinieran esos momentos difíciles, Job tuviera algo de qué agarrarse. Entonces, igual con nuestras relaciones con nuestros hermanos, anticipemos que vamos a tener un choque. Entonces, desde ahorita, yo me abro a usted, yo le trato de hacer entender la clase de persona de que soy para que usted llegue a una conclusión de que yo generalmente soy una persona buena. Pero si yo nunca me comunico con usted, nunca hablamos de nada profundo, nada real, y llega un momento en que yo le trato de qué forma, y de ahí me sorprendo, ¿por qué César no me perdonó? Si yo toda la vida con él he estado a una distancia, nunca le he dado a César un fundamento para que él crea que yo soy una buena persona, y de ahí cuando lo trato mal, yo me sorprendo de que ¿por qué se aleja de mí? Dios no es así. Dios nos extiende tantas bendiciones, anticipando que en nuestra relación con Él vendrán momentos difíciles. Y en esos momentos difíciles, Él quiere que tengamos algo de qué agarrarnos. Entonces, en nuestras relaciones con nuestros hermanos, nos toca a nosotros tener comprensión. No nos van a explicar nuestros hermanos todo lo que está pasando en su mente. Y también tenemos que hacer lo que Dios hace, que es darles un fundamento para confiar en nosotros cuando vengan los momentos difíciles. Porque vendrán. En la relación perfecta entre nosotros y Dios, hay momentos sumamente difíciles. Los van a ver con nuestros hermanos. Bueno, hasta ahí por hoy. ¿Preguntas? ¿Comentarios?
O sea que es importante la comunicación.
Es vital.
No se le puede conocer, por ejemplo, a una persona, por más que estemos, y si no es conversando con él, y si él se va, no le puedo ni llamar porque no sé incluso ni el nombre.
Es que estamos hablando de lo que Dios es. Y Dios es comunicación, Dios es palabra, Dios es llegar a nosotros y decir lo que está pensando, lo que está sintiendo. Y si creemos que vamos a tener una comunidad de Dios, pero no vamos a ser como Dios, hay un desconecte ahí. ¿Okay? Entonces, comunicación. A veces se trata como que es un tema de moderno, de que la gente habla de comunicación. La comunicación es indispensable, es una parte crítica y vital de nuestra comunidad. Sin comunicación no somos el cuerpo de Cristo, no somos los hijos de Dios.
Eso está correcto, está bien entendido, pero hay una... solamente se me viene a la mente. Uh-huh. Llega un momento de la vida de joven el que le desafía a Dios. Uh-huh. Llega un momento desafiante, le dice, ¿dónde estás? Uh-huh. ¿Por qué no vienes a mí? ¿Por qué no me contestas? ¿Qué he sido yo en tu defecto? Dice, en lo que tú representas, que no uh-huh. quieres contestar. O sea, más me refiero a las etapas que uno uh-huh. tendría que pasar para llegar a ese momento de porque ese es un desafío de joven.
¿Y por qué Dios le tolera ese desafío? Porque Dios sabe que Job no es así. Dios sabe de que Job ha sido empujado más allá de sus límites y sabe que en esos momentos nacen preguntas. Y Dios, por medio del relato de Job, sabemos de que Dios nos está invitando a hacerle preguntas reales. Dios sabe lo que está pensando y si estamos pensando, digámoselo en oración, porque ya lo sabe de todas formas. Entonces expresémosle lo que realmente estamos sintiendo y Dios sabe cómo realmente somos y Dios nos comprenderá. Y como usted dice, el Salmo es el 102, que dice, como el Padre se compadece de los hijos, Él se compadece de nosotros porque sabe que somos polvo.
Volviendo al libro de Job. El problema es que Dios... y este adversario de Job uh-huh. hacen como si fuera una apuesta uh-huh. donde Job es ajeno a esta situación uh-huh. él tenía una vida normal uh-huh. como Dios mismo le describe, tenía muchos valores uh-huh. que para mi concepto eso le mantiene unido a Dios siempre uh-huh. a él lo que le sorprendía es que siendo como era le vino esto, pero él no perdió la confianza uh-huh. porque no hay que olvidar el diálogo que hace con la esposa cuando uh-huh. dice que aborrezca, que abandona, que maldiga a Dios y se muera uh-huh. y él da una reflexión ahí y dice que no hemos de dar las gracias a Dios por todo,
sí.
no hemos de ser consistentes con Dios a través de la adversidad uh-huh. entonces tiene una reflexión, pero el libro de Job para mí no sé si es una alegoría, no sé si es una parábola uh-huh. no sé si es una ficción bíblica porque es una pregunta que yo me hacía o me he hecho cuando leo ese libro. Porque Dios, a través de este drama uh-huh. que se produce entre un hombre bueno, íntegro, uh-huh. porque no es un hombre común, porque Dios lo está exaltando, uh-huh. pero a través de eso nos está enseñando uh-huh. justamente estos valores que nosotros deberíamos desarrollarlos, cultivarlos uh-huh. en la relación de la siendo familia y miembros de su cuerpo. Uh-huh. frente a nuestro Creador, frente a nuestro Salvador. Uh-huh. Entonces el libro de Job es rico, inmensamente rico, uh-huh. para reflexionar la relación hombre-Dios. Uh-huh. Y en las dos circunstancias, diríamos básicas, porque yo puedo ser feliz o infeliz, uh-huh. puedo ser próspero o estar en una tragedia, uh-huh. puedo estar sano o puedo estar enfermo. Uh-huh. Son dos relaciones diferentes, uh-huh. porque la persona que tiene todo, parece que tiene una tendencia a olvidarse de Dios. Usted nos hablaba de una uh-huh. corriente que apareció por el Canadá. Uh-huh. Sí, yo tengo trabajo, yo tengo salud, yo tengo esposa, tengo carro, tengo toda una serie de satisfacciones exitosas y completas que de pronto Dios no es uh-huh. necesario. Uh-huh. Pero lo inverso,
cuando yo no tengo salud, tengo necesidad, tengo miedo, tengo temor, bueno, toda la adversidad está sobre mí. Uh-huh. Entonces busco ansioso a Dios, aunque no lo conozca. Uh-huh. O si lo conozco, pues a lo mejor no tengo los conceptos claros.
Sí. Entonces
el libro de Job me parece a mí que nos está dando este desarrollo metódico para llegar a conocernos a nosotros mismos frente a Dios. Lo que usted bien dice ahí, hay cosas que Job a la final no es respondido, pero Dios le invita, y lo que Job pensaba, porque nunca fue negativo, nunca fue negativo. La adversidad no lo llevó a la desesperación.
Un poco sí.
Sí, pero no llega a culminar en hechos.
No maldice a Dios, sí, como dice su esposa, sí.
Pregunta. Uh-huh. Entonces, el libro de Job sí es un libro de altísima reflexión de esta relación que nos dice. Pero esos factores que a mí me preocupan es por qué Dios permitió.
Tres cosas. El libro de Job se presenta en estilo dramático, tiene una estructura dramática bien medida, y para mí eso es ejemplo de otra forma en que Dios trata de comunicarse con nosotros. Ahora, respecto a la pregunta de que si por estar presentado en estilo dramático realmente es una drama, o como una parábola, ¿verdad? Sí. Para darme el problema a mí en eso es que cuando Jesús dice una parábola, dice, y Jesús les dijo una parábola. Entonces sabemos que no hay que identificarnos demasiado con las personas porque claramente se ha presentado como un cuento, ¿verdad? Algo que realmente no pasó. El problema con Job es que no tenemos esa base de identificación para decir esto es irreal, es parábola. Y estamos tocando asuntos muy delicados ahí, como la muerte de hijos. Entonces, digamos de que nosotros tuviéramos una amistad, nos conociéramos, y yo tuviera la intención de llegar a ser buen amigo suyo, y usted me dijera, bueno, sabe, una de las experiencias que fueron más difíciles en mi vida fue que mi padre murió cuando yo tenía 5 años, y yo tuve que hacer estas cosas. Y yo le dijera, usted sabe, César, mi padre también murió cuando estaba muy pequeño. Y en base a eso comenzáramos a desarrollar una intimidad. Y más adelante yo le dijera, ¿sabes eso? En realidad mi padre no murió cuando estaba joven. Le presento a mi padre. Usted dedujera que esa intimidad que habíamos creado era falsa. Entonces, para mí ese es el problema de decir de que las experiencias de Job fueron una ficción, de que Dios le está invitando a usted a identificarse con Job, pero que después le diga a Dios, ah, mire, César, en realidad nadie sufrió como Job. Job es una ficción. Entonces eso...
No estoy afirmando. Uh-huh. Los diversos comentaristas que yo me he preocupado de revisar.
Sí.
Se tratan de muchos enfoques, pero lo que sí está claro para mí es que el ejemplo de Job es sobresaliente. Y además, tomando como referente en una de las formas de comunicarse... Es este el libro de Job. Incluso yo diría, si es verdad, es extraordinario. Y si fuera drama, también es extraordinario. Porque de todas maneras, se está formando. Al igual que tantas manifestaciones que hizo el maná. Para unos dicen que el maná no existió. Pero para otros es una realidad. Pero la realidad es que Dios alimentó a un pueblo.
Se
protegió a un pueblo.
Hay que tener un poco de cuidado con eso, porque... Si nos damos... La Biblia tiene diferentes estilos literarios. Tiene estilos que son parábola y estilos que son narrativa, como historia. Y el problema de tomar un aspecto de algo que la Biblia presenta como historia y decir, a lo mejor no fue así, es que eso nos da la libertad de tomar cualquier parte de la Biblia y decir, a lo mejor no fue así. Entonces, sí, y ese es el problema que hemos tenido muy de cerca entre nosotros, ¿verdad? Ahora, la otra pregunta, quizás para terminar, ¿para quién se escribe el libro de Job? ¿Para quién se beneficia de las experiencias de Job? Okay, toda la comunidad. Entonces, aquí vemos también de que Dios no tiene los ojos solo sobre individuos, sino que Dios está viendo la necesidad de todos. Entonces, Job tal vez nunca descubrió en su vida para qué fue todo esto. Cuando nosotros conversemos con Job en la resurrección, le diremos, ¿sabes lo que pasaste? Eso me ayudó a mí a pasarlo. Y miles de personas se le acercarán y le dirán, lo que tú pasaste, ahora sabes por qué lo pasaste. Porque cuando a mí se me murió mi hijo y cuando yo perdí la salud, yo vi lo que tú pasaste y vi que te manteniste firme y que no perdiste la fe. Y eso me ayudó a creer que es posible seguir teniendo confianza en Dios aun cuando lo he perdido todo.
Superar el dolor, la tragedia. Sí. ¿No? Estamos hablando aquí del pueblo de Haití. Uh-huh. Por ejemplo, es una catástrofe sobresaliente.
Y tal vez...
Pero, por ejemplo, ahí decir, ¿por qué? Hay muchas preguntas, cada ser vivo sobreviviente tendrá preguntas. Pero si nos aferramos a la Biblia, las respuestas van a ir fluyendo. Y justamente Job es un medio para encontrar la respuesta y seguir caminando. Es decir, hubo una tragedia, pero salió fortalecido.
Y siguió avanzando.
¿Por qué salió fortalecido? Porque no declinó jamás frente a Dios. Entonces, bueno.
Gracias. Gracias a todos.